clubs sobre el fair play de la temporada 2021. Para hablar de sanciones, dicen, primero debe haber un expediente iniciado y no tienen ninguna notificación, y en todo caso, si llega, añaden desde el Barça, la resolución tardaría meses en concretarse. Mientras, en los despachos esperan cerrar la venta de Aubameyang esta misma semana. Se han acelerado las negociaciones con el Chelsea. Su traspaso sería suficiente para inscribir a Jules Koundé y que pueda debutar ya este domingo contra el Valladolid.
En el Real Madrid, Rodrigo evoluciona favorablemente de sus problemas musculares y Kroos ya está prácticamente recuperado de su proceso gripal. En ciclismo, estamos viviendo la cuarta etapa de la Vuelta a España. Eri Frade, enviado especial de COPE, situamos carrera.
A la que le quedan 52 segundos para llegar a la meta de la Guardia. El último medio kilómetro es durísimo y debería eliminar a cualquier sprinter puro de la lucha por la etapa. O sea que es posible que el triunfo aquí sea para uno de los importantes de los candidatos. Domingo 11 de septiembre, 50 segundos entre la cabeza de carrera y el pelotón. En la cabeza de carrera, Lutsenko, Shaw, Trittmers, De Marchi y el español Joan Bou del equipo Euskaltel-Euskadi.
Y en badminton, Carolina Marín ya está en octavos de final del Mundial tras ganar en dos sets a la canadiense Wen Yuzhan.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
La Guardia,
donde concluye la cuarta etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 152 kilómetros y medio que arrancó a la 1:55 en
Vitoria Gasteiz,
con 180 ciclistas entre el kilómetro 5 con Lutsenko y De Marchi y el 14 donde se unieron Trittmers, Sau, Okamika y Bou. Se conformó una fuga que era de 6 y que a una 53 de meta era este 5, porque Ander Okamika, el del Burgos BH, perdió con Van un repecho y ya está en el pelotón que no perdona, que no quiere que la fuga se marche. El trabajo del Borans Groen, el trabajo del Jumbo Visma, el equipo del líder Eduardo Affini, el tercer líder diferente que tiene esta Vuelta a España. Y también se mete ahora el Quick Step, el equipo de Julien Alaphilippe, que es sin duda uno de los grandes favoritos a ganar en este repecho final. Son 500 metros, pero son 500 metros durísimos, mucho más duro que cualquier rampa del lado del puerto de Herrera que se sube, que es el lado más amable de ese puerto de Herrera, que si se subiera por donde se baja sería otra historia. Pero ojo al descenso también, camino de la Guardia, porque ese descenso va a hacer que esos últimos 500 metros se afronten al principio con mucha inercia. O sea que el que no conozca esto, cuidado, porque hay también curveo, no es que sea una rampa y ya está, es una rampa que hay que conocer porque tiene alguna herradura en la que puede ser primordial la colocación para tener todas las opciones de triunfo de etapa en la mano. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. 57 segundos del quinteto cabecero con respecto al pelotón hasta las 5:30 igual de la tarde, ¿eh? En La Guardia, con los chismes, dimes, diretes, noticias de la Vuelta, línea de meta en este precioso enclave de la Rioja Alavesa. Quique Iglesias, hola Quique, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Qué maravilla estar por aquí, qué día más bueno. Hacía esta mañana en Vitoria y hace hoy aquí en La Guardia, en esta Rioja Alavesa, que nos ha acogido de fenomenal manera, como no podía ser de otro modo. En fin, hoy en Mendizorroza un montón de noticiejas. Os contaré luego el oasis de Valverde para entrenar ayer en solitario por las calles de Vitoria una vez llegó desde Eindhoven en vuelo charter. Hay noticiejas alrededor del equipo Emiratos, que tiene fichado a un crack para la próxima temporada, pero todavía no sabemos quién es. Hablamos de ello en profundidad. Hay españoles en la fuga como siempre, pero aquí, como bien decías, va a ganar uno de los buenos.
Y veremos quién será. 52-200 para meta, repuntado la diferencia de los cinco hombres al comando de la cabeza de carrera, aunque ahora ya parece que se está seleccionando eso porque se ha marchado Lutsenko, el kazajo del Astana Show, el británico del Education First y de Marky, el cazaetapas, el fugómano del Israel, que se ha quedado huérfano sin Michael Woods. Lutsenko es el mejor en la general, volvería a ser líder virtual de la vuelta porque está a 46 segundos de la roja y la ventaja de los tres hombres que van por delante, que marchan por delante, que conforman la cabeza de carrera es de 1 minuto y 14 segundos. Vencedor del Tour de Francia 2006, embajador de la Vuelta Ciclista a España, director de Podium, ilustrísimo señor Óscar Pereiro, porque también tiene la medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo. Es que no cabe todo, Pereiro, ya sé que te gusta. ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, para empezar. Ilustrísimo señor Óscar Pereiro, no, caca. Ilustrísimo señor, don Óscar Pereiro.
Pues don Óscar Pereiro, ilustrísimo señor, / mi hermano. Aquí va a ganar uno gordo, ¿eh?
Aquí va a ganar uno gordo y que no le pese el culo y que nadie lo tome por la parte mala. Sí, es el primer final. No estamos hablando de Lagos de Covadonga, ni de Cerler, ni de un puerto evidente, ni de Lefique, ni nada por el estilo, pero es el primer día donde tanto la gente que quiere disputar la Vuelta Ciclista a España como aquellos que vienen y son especialistas en este tipo de repechos, como pueda ser el propio Julián Alaphilippe o Alejandro Valverde, pues van a tener que evidentemente ver su cosita. Aquí hoy vamos a ver si Primo Roglic empieza la Vuelta Ciclista a España en plena forma, si esa lesión que se produjo en el Tour de Francia todavía le ha dado dolores de cabeza o no. Porque aquí, como bien dices, el Puerto de Herrera por este lado no es muy duro. Lo complicado de la etapa es la bajada del Puerto de Herrera y este repecho final que yo no conocía. Y esta mañana corriendo con tanto con Kiko García como Escartín me decía, no, pica un poco para arriba. Esto no pica para arriba, esto es duro de narices, tiene un kilómetro. Bueno, los últimos 500 metros son duros, duros. Van a eliminar, evidentemente, si algún sprinter pasa el Puerto de Herrera, los va a eliminar en primeros metros. Y después aquí arriba, para que la gente se haga una idea, favoritos para él. Si Roglic está al 100%, como las últimas tres ediciones de la Vuelta, para mí es el favorito número uno. Y después corredores como Alaphilippe, son llegadas que le va como anillo al dedo. Veremos también si Alejandro Valverde está al 100%, porque si está al 100%, hoy es favorito a ganar aquí también.
La batalla por el control del pelotón es brutal entre el Bora, entre el Jumbo Visma. También ha entrado Remy Cabañá por parte del Quick Step, el equipo de Julián Alaphilippe, que puede hacer aquí un entrenamiento muy bueno de cara a la defensa del título mundial que ha conseguido en las dos últimas ediciones. Qué bonita está la etapa, 1:23 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Ahora Remy Cabañá conduciendo. ¿Qué dice el gregario de lujo de este equipo, Gregarius de Ligue, Luis Pasamontes? Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Etapón estamos viviendo, mucho ritmo. Ya se corrió mucho en Países Bajos y en Holanda, pero hoy aquí este terreno es lo que decimos siempre de la zona del País Vasco, que hay dos puertos puntuables, pero es que hay un montón de repechos, de subidas que no puntúan y que están haciendo que por detrás haya mucha gente que sufra. Y luego, Eri, pues bueno, hoy los equipos de los hombres que pueden ganar la etapa, a su vez también son muchos equipos que también están disputando la general. Así que están matando dos pájaros de un tiro, llevando a sus corredores bien colocados y también teniendo las opciones intactas de victoria de etapa con ese minuto 26 que tiene ahora la fuga escaso.
Este bloque del norte, este bloque cantábrico, no va a decidir nada, si acaso va a decir quién no va a ganar la Vuelta Ciclista a España, porque va a ser muy exigente y va a obligar a que todos los ciclistas que quieran tener opciones de cara al podium final en Madrid estén tremendamente atentos, porque esto es una ensalada de puertos de segunda y de tercera, también de primera durante el fin de semana, que no va a perdonar al que venga con la forma justita. Será importante saber cómo viene Mikel Landa, y si alguien cree en Landa, en este equipo, es... ¿quién va a ser? Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas. Yo creo mucho en Landa, pero creo que hoy no es el día para Mikel Landa, ni aunque estuviera al 100%, que él viene diciendo que no lo está. Pero hoy es el primer día que de verdad me he levantado ilusionado con ver ciclismo del que a mí me gusta, del bueno. Es verdad que en Holanda hemos vivido tres etapas que no han sido aburridas, que han pasado cosas, que ha habido ritmo, pero hoy ya empieza la vuelta de verdad, con un final que me encanta, con la orografía del País Vasco, que no hay prácticamente un metro llano, y yo creo que hoy tenemos que ver a los capos. Ha dicho Pereiro, hoy vamos a saber si Roglic está al menos a un 70-80% en el inicio de esta vuelta. Y cómo no, tenemos, yo creo que todos, la ilusión de ver cómo Alejandro Valverde compite por la victoria. Qué bonito sería que ganara hoy Valverde y qué bonito sería que en su última vuelta se pudiera despedir con una victoria.
Menos de 50 kilómetros para meta, 49 para meta. Lutsenko, Sau y De Marchi, cabeza de carrera, vienen haciendo de puente, están a 30 segundos de ser engullidos, dos hombres que han ido en cabeza de carrera durante buena parte de la etapa, pero que no han podido seguir el ritmo. Joan Bou, el ciclista de Euskaltel y Euskadi, y Jarrad Drizner, el australiano del Lotto Soudal, otro equipo que está metido ahí en la pelea por la permanencia en el World Tour. El pelotón viene a 1 minuto y 16 segundos y por delante en estos 48 kilómetros y medio, el sprint especial, el Puerto de Herrera en su subida y en su bajada, y este remate final a la guardia. ¿Y quién sabe más del libro de ruta, del libro de historia, que el capitán Alañá? ¡Nadie! ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. La primera llegada a la guardia en la Vuelta Ciclista España y unos últimos kilómetros que son la peste pura y dura. O sea, no hay nada más pestoso después de que terminen de subir este repechito, en el que, por cierto, hemos visto muy a cola del pelotón a Lluís Mas. Todo es pestoso hasta llegar a la cumbre del Puerto de Herrera. No hay bonificación en la gran, en el sprint intermedio. Sí que la hay, sin embargo, en ese alto de Herrera. Ya lo habéis dicho, cuidadito con el descenso. Ya lo dije yo en su día. Don Alberto, ¿se acuerda usted? Me
sí,
encanta,
señor.
La llegada a la guardia, 8% de pendiente media en el último kilómetro, 2,8% de pendiente media en los últimos 4 kilómetros y medio. Aquí no va a ganar un sprinter, que va, ni mucho menos.
Y claro que sí, hoy también tenemos maillot y gorra retro, COPE, autobús de edición limitada y especial, Vuelta Ciclista a España, la vuelta en COPE. Y hoy el maillot va a ser para el primero que a través de Twitter @TJCOPE, de facebook.com/tiempo de juego, del Instagram @tiempo de juego COPE, o del número de WhatsApp y de Telegram, Rubén Carballo, ¿te lo sabes?
677-580-461.
Acierte quién va a ser el líder al término de la jornada. ¿Quién va a ser el líder al término de la jornada? Prima la rapidez y el acierto, obviamente. Eduardo Affini lleva la roja. Está empatado en tiempo con sus compañeros Sanomen, Primo Roglic, Sepp Kuss, Mike Teunissen y Robert Gesing. A 13 segundos vienen los Ineos, Ethan Hayter, Richard Carapaz, Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov, Lucas Plav, Tao Geoghegan-Hart y Dylan Van Baarle. Y a 14 segundos vienen, ojo, Evenepoel, Van Bilder, Alaphilippe y más nada del Quick Step. Ahí están las pistas. A ver qué pasa. Y lo que pase, cómo pase, lo contaremos desde ya. Con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle. ¡Los de la Vuelta en COPE!
Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
quiero que me des tu amor,
amor.
Ni una simple
resonación.
No quiero robarte el corazón.
Cualquiera que nos conociera sabía que más o menos por aquí podía ir la historia, porque ya hemos hecho un par de guiños en antena con escaso éxito, hay que reconocerlo también, porque estamos en La Guardia, Quique Iglesias.
Claro, el escaso éxito es el de anoche, ¿no? Que lo dije lo de Brilla el Sol y no cundió, pero bueno.
A veces nos damos cuenta que elevamos demasiado el nivel.
Hoy está brillando el sol, como no podía ser de otra manera también. Así que nada, La Guardia, todo junto. Aquí estamos muy cerquita de Logroño, pero estamos en la provincia de... Bueno, estamos en Álava, en la Rioja Alavesa. Es un sitio magnífico, es una experiencia de peregrinación. Como vienen aquí, iglesias estupendas. Ahí, bueno, el convento de los capuchinos es para verlo. Es para venir aquí a beberse el mundo, con moderación, a comer fantástico, porque estamos justo fuera de las murallas, porque claro, dentro de la ciudad amurallada es imposible que pase una carrera ciclista, aunque bueno, estas pruebas no hay que ponérselas a Javier Guillén, porque es capaz de todo, pero desde luego es uno de los pueblos más bonitos de España. Yo no sé si de Europa, pero desde luego es uno de los pueblos más bonitos por donde puede acabar una etapa de la Vuelta a España, una ruta gastronómica ideal. Aquí hay también el Día del Gaiteiro, así que es un sitio para no fallar.
Yo, Quique, después, como vamos a volver juntos al hotel, quiero que me expliques cómo es eso de beber con moderación, que llevo intentando aprenderlo hace mucho tiempo y no hay manera. Y tengo hoy noticia, hoy he trabajado por la mañana.
Sí, bueno, estás trabajando bastante.
He trabajado bastante.
Hemos tenido horas para trabajar por la mañana, ¿eh? Hemos estado un buen rato.
He hecho...
Sube, bravo.
Recordar, si no estás aquí, cuando brilla el sol, olvídate.
¿En qué has trabajado hoy, Pereiro?
Os puedo confirmar al 100% que hemos estado en Holanda. El otro día. Hemos estado en Holanda el otro día. Países Bajos, como yo decía, es todo el país conocido, como bien decía, que te visto que en el resto del mundo... por Holanda, pero nosotros el otro día, tanto Breda como...
Breda es Brabante.
Breda es Holanda.
Sí, bueno, Brabante.
Provincia de Holanda.
No, es provincia de Brabante, Holanda.
Vete a Maprosa, voy a trabajarlo para mañana.
Bueno, vamos a centrar el tiro. 42-400 para meta. 42-400. Es que se está yendo a 1000. Estamos igual que del Tour de Francia, pero es que aquí no ha habido... perdonanza ninguna. Aquí el que no esté bien va a sufrir mucho, pero durante toda esta semana cantábrica.
Pero es que va a sufrir incluso en el puerto de Herrera, que puede seleccionar. Decían que es más de segunda que de tercera, así que vamos a ver espectáculo. Y como tenemos un corte de voz que es de muy poca vigencia, porque puede acabarse en los próximos kilómetros, escuchemos lo que me decía esta mañana a la salida el amigo Joaquín Purito Rodríguez, que bien podría haber sido un candidato a ganar hoy aquí si toda su vía siguiera en liza en la carretera. Hablaba Purito sobre Alejandro Valverde Belmonte.
Pues sí, ojalá. Hoy tiene una etapa muy muy buena en La Guardia, un puerto muy cerca de meta y un repecho final que se le adapta perfectamente a sus características. Llega muy bien a esta Vuelta Ciclista a España, pero sobre todo, gane o no gane una etapa, lo que tiene que hacer es disfrutar cada día de las salidas, de las llegadas, del público, que ataque, que se mueva, un poco como hizo Alberto Contador en su despedida, que yo creo que fue magnífico para irse del ciclismo con un gran sabor de boca.
Ha confesado una cosa, Quinín, hoy, Joaquín Rodríguez, que Pasamontes Pereiro es muy entendible. Me decía, lamentaba la manera en cómo se retiró. Decía, ostras, qué lujo poder retirarse como Contador ganando en el Angliru, o poder retirarse como Valverde en esta vuelta barra homenaje que se está dando, que se va a dar. Él lamentable en 2016 haber acabado tan hasta arriba del equipo Katusha en el Tour y haberse dejado llevar y haberse negado a correr la Vuelta a España.
Pero él
lamenta ese momento.
Pero Purito estuvo a décimas de retirarse como campeón olímpico, ¿eh? A décimas, acordaros de ese día donde
Río,
se cae No, olímpico, ¿no? Olímpico.
¿Olímpico?
Olímpico.
Sí, en Río 2016,
sí. Que se cae Nibale y después al final no sé quién acaba siendo campeón olímpico.
Van a ver Maed.
Sí, pero que fue un final feo, Pereiro, ¿te acuerdas? Ganó unos kilos.
Tenía mal rollo
con el equipo, sí. Le obligaron a correr las últimas carreras ahí en Italia.
Me acuerdo que estuvimos con él en Valencia, en la Vuelta a España, en un village, sí. y ya se notaba un purito excorredor, ¿no? En su físico ya no mostraba todo eso, parecía que tenía pactado con el equipo que ya no iba a competir más después de Río, precisamente, y le hicieron ir a correr Lombardía y toda esta cosa. Me acuerdo perfectamente, sí.
Bueno, pues eso, que Purito Rodríguez, hemos estado esta mañana con él, está toda la Vuelta a España por aquí, también Óscar Freire, así que vamos, iremos sabiendo cosas de él.
Bueno, Valverde sí está bien, la mejor versión, que yo creo que ya está empezando a quedar atrás de Alejandro Valverde, aquí sería muy candidato a ganar, y además que Alaphilippe, Primo Roglic... ¿Y qué más? Porque el Bora está trabajando como si quisiera que aquí rematase Higuita.
Y otro nombre muy importante, Eri, es el de Ethan Hayter, ¿eh? El británico del equipo Ineos, que también es un final que le va de maravilla, que es rapidísimo, y yo creo que también es un hombre a tener muy, muy en cuenta.
Yo tengo una pedrada. Si Roglic es el Roglic de los últimos 3 años, gana aquí arriba. Porque sí. nos tiene acostumbrados a eso. La primera semana... sprintar hasta en las metas volantes, un estilo parecido al que estaba haciendo Pogacar en el Tour de Francia.
Es que quitando la vuelta del año pasado, que
la ganó por bonificaciones.
Que la remata la crono, la gana la bonificación.
Es. Entonces, si Roglic está al 100% como otros años, para mí es el candidato número uno. Si Alejandro Valverde es el Alejandro Valverde con las piernas de hace 5 años, candidato número uno también. Lo que pasa es que hemos visto muchas cosas y yo creo que Alaphilippe, de alguna manera, está en la Vuelta Ciclista a España, no solo va a preparar el Mundial, creo que quiere cazar algo y esta etapa se le adapta como un guante a un corredor como él. Y después... hay otro hombre que está por ahí también que es una doble baza, que nadie se olvida aquí arriba, de Benepul, que este hombre también tiene muy, muy, muy explosivo.
También. Igual hasta es el propio Alaphilippe el que le puede hacer un lanzamiento a Benepul.
Sí. Y cuidado con Juan Ayuso, Eri, que este final también le viene muy bien. Es verdad que seguro que hay gente mejor que él, pero que es un final que Ayuso, que tiene piernas, que es explosivo, que tiene punta de velocidad, también tiene que estar bastante adelante.
Hay que la aproximación, Luis... hay que tener pelotas, ¿eh? Porque vienes con una carretera más o menos, pasas por un puente estrecho ya con un buen repecho,
sí,
y
señor.
Después hay una bajada que de repente hay un estrechamiento. Hay que echarle...
Hay que conocerlo.
Hay una curva a falta de 5 kilómetros, de 4 kilómetros me parece que es. Hay una curva a la izquierda de 180 grados. Inmediatamente después una curva a la derecha también muy cerrada, con estrechamiento de calzada incluido. Que ahí más de uno puede perder absolutamente todo lo que pueda ganar en la etapa.
Yo creo que lo de Valverde va a depender mucho de eso, ¿no? De... Al final ya sabemos que ya lleva unos años, ¿no? Pero ahora más todavía, siendo su último año, su última vuelta, pues no va a tomar riesgos. Entonces va a depender mucho de cómo sea esa bajada, de cómo sea esa aproximación. Si ve mucho riesgo, mucho codazo y demás, yo creo que Alejandro no se va a meter ahí. Así que o está muy limpio con pocos corredores o bueno, yo tengo mis dudas de que si hay mucha tensión en esa aproximación, Alejandro se pueda meter. Y luego también puede ocurrir, compañeros, que se empiecen a vigilar ahí todo ese elenco de favoritos que habéis mencionado, y otros corredores, pues como Buitrago, aunque esto no se parece, sí, a lo del Castillo de Burgos del todo, pero bueno, corredores de este estilo que no están demasiado vigilados, aunque el colombiano ya empieza a estarlo, y bueno, prueben opción también.
¿Sabes qué haría yo, Luis, en el día como hoy, en el caso de Movistar? Sin matarme mucho y sabiendo que en teoría se han autodescartado por la lucha por la general de la carrera, que yo no lo creo, yo creo que Enric va a estar disputando la carrera, sí. No sé si para el podio o para dónde, pero creo que va a estar bien en la Vuelta de Quinta España. Pero para ir cogiendo puntos, descartando y descartando cosas y quitando, yo me pondría subiendo Herrera con un ritmo un poquito tal y dejar el... Esto es la Vuelta Ciclista a España. Sabemos que mueves un poco el árbol y te quedas al final con 60 tíos. Y pensando precisamente por lo que dice Luis, el otro día cuando hablé con Alejandro Valverde al acabar la etapa en Breda, lo que me decía es eso, ¿no? Que ya no está con la adrenalina de estar metiendo codazos y peleando por la posición. Si tú subes Herrera un pelín rápido, un pelín vivo, el pelotón al final lo vas a dejar en 60-50 tíos y es mucho más fácil para Alejandro poder manejarse aquí al final y tener opciones a ganar la etapa.
37.600 para meta, todavía se mantienen en cabeza de carrera Lutsenko, Demarchi y Show, pero ya tan solo con 29 segundos de avance sobre el pelotón, donde a veces controla Bora, donde a veces controla Jumbo Visma, donde empieza a aparecer la gente del Arkea Samsic, donde también empieza a aparecer por el lado derecho de la calzada en sentido de carrera el DSM, entremezclado con el Ineos Grenadiers. 37.200, 31 segundos, viene la fase importante, la fase caliente, que empieza con el sprint especial en La Gran, luego con el Puerto de Herrera, que también está bonificado en su cima con 3-2 y un segundo, y luego obviamente también con el desenlace de la cuarta de feria de la Vuelta Ciclista a España, edición número 77, la Vuelta en COPE.
¡Feliz Año Nuevo! Este año va a ser increíble. Mira, ya tengo todo preparado. Y sin tirar la casa por la ventana. El escritorio, el archivador y hasta los bolis. Así que venga, ponte el cotillón.
Lucía, estamos en septiembre.
Por eso mismo. Si tu año también empieza en septiembre, ven a IKEA a prepararlo como se merece. Más en IKEA.es.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El pelotón está a 21 segundos de esos tres hombres al comando. Llegó a ser una fuga de 6. Noticias, cosas de la salida, ese gran mercado de la información que ha sido hoy en Mendizorroza, en la zona de polideportivo. Quique Iglesias.
Venga, la primera píldora es casi a modo de anécdota. Ayer contábamos a las 8:30 que Valverde había entrenado solo por la tarde, que no lo había hecho con sus compañeros por la mañana en Vitoria. Y es que, bueno, pues cuando había querido salir a entrenar por la mañana, pues no tenía las zapatillas. ¿Dónde están las zapatillas de Alejandro? Se las había dejado en el bus, en Breda. Pero claro, el autobús de Breda es el autobús con el guaje que se ha ido a la Vuelta a Alemania. Con lo cual, esas zapatillas pasamontes, en principio, según me cuentan, creo que están en Alemania. Con lo cual, no sé si se las harán llegar, o se ha comprado unas, o se ha cogido otras, o le han mandado de casa otras, pero en fin, hoy, creo, si no le han llegado ya, está corriendo con zapatillas nuevas. ¿Valverde?
Sí, a ver, ha pasado en otros equipos, ¿no? También veíamos a Rigo que todos sus compañeros se habían dejado el casco también en otro de los vehículos que hacía traslado y ayer por la mañana no tenían casco, pasaría a entrenar. Rigo se lo había llevado en la mochila. Lo del bala, bueno, pues lo más lógico es que en esa bolsa de agua que se llevan los coches, además de ropa de abrigo y demás, también los ciclistas llevan unas zapatillas de repuesto, por si en una de las caídas que se producen rompes la boa de la zapatilla o la cala, ¿no? El calapié. Así que imagino que se habrá puesto esas de repuesto y estará preparando otras para que a su vez actúen de sustitución de las de repuesto.
Mateos, no todo te pasa a ti. Ya puedes ver que también le pasan cosas a los genios, como Alejandro Valverde, de dejarse historias. ¿Queréis decir algo de...? Yo creo que se ha arrepentido a los 5 minutos de decirlo y así me consta. Más que nada porque es la Vuelta a España y yo creo que también piensa que no tiene toda la razón del mundo. Ayer te escuché, Alberto, decir que Valverde tenía sus razones a la hora de rajar del recorrido. Yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo porque por esa regla de tres no hay que correr la Amstel y no hay que correr nunca en territorio holandés, neerlandés, brabantés o utrechiano. Porque Holanda es lo que vimos el otro día. Sí, ni más menos.
Sí, yo creo que él se quejó de que quizá había demasiadas isletas, que quizá le hicieron pasar por demasiados pueblos. No es que tenga sus razones, son sus razones, pero es verdad que nada, minutos después, en el chat interno que tenemos, Óscar Pereiro nos contó que que prácticamente se había arrepentido, que no le daba más importancia. No sé, yo creo que fue fruto del calentón, fruto de haberse caído el primer día, fruto de la tensión que se vive en carrera, y yo no le daría más importancia. Es verdad que en Holanda no han sentado bien las declaraciones, porque yo he recogido en las redes sociales la opinión de algunos periodistas holandeses y no ha sentado bien, pero yo creo que no le doy más importancia. Fue un calentón y punto.
33 y medio para meta, pelotón agrupado, atrapados los tres hombres que iban por delante, se mantiene a cola San Benet del jersey verde en el pelotón de la Vuelta Ciclista a España, pero esta situación va a acabar de otra manera porque no debería pasar Herrera, y si pasa Herrera no debería comparecer a la victoria final en el repecho.
Antes de lo importante, de lo mollar, que es la subida a Herrera, ¿queréis Mercato, Pereiro? ¿Quieres Mercato o no? Que a ti te gusta eso.
Me piache tanto.
Todavía quedan cosas por hacer después de todo lo que se ha anunciado. ¿Sí?
Pasamontes, a ver, Mercato, ¿eh? Tú sabes que Miratos ha firmado a tres corredores ya, Novak, Groscharner y Tim Wellens, para la próxima temporada. Son corredores buenísimos todos ellos, pero de segunda fila en cuanto a nombres, ¿no? Aunque Wellens es buenísimo. Pero bueno, a ver, puedo confirmar que tiene Emiratos firmado a un número uno mundial. Firmado, quiere decir que a simplemente falta el ok de los dos equipos, del equipo en el que está.
No, oficializarlo.
Sí, eso es, el ok oficial, para decir, bueno, pues venga, vamos a decirlo y nos dejamos de historias. En teoría debería ser durante la Vuelta a España, preferentemente en el último tramo. Ahora la gente dirá, bueno, ¿y a quién puede fichar? ¿Será Roglic?
Es que eso te iba a decir, que no demasiados... demasiados gallos que disputan generales que se queden sin contrato.
Hemos venido Pereiro y yo en el coche hablando y hemos llegado a la conclusión de que era Roglic. Luego
Y digo que era Roglic porque sonaba para Ineos. Sí. Roglic está firmado hasta el 2025 por Jumbo, pero...
Claro, entonces, bueno, pues aquí nos han bajado un poco el suflé, gente que conoce el mercado, así que en principio Roglic dicen que es imposible.
¿Y quién puede
entonces,
ser?
No quedan muchos más.
No. Porque hablamos, Quique, de un vueltómano o de un crack mundial simplemente.
De un crack mundial.
Claro, puede ser un
crack. Pero claro, un crack mundial, es decir, ¿puede ser Evenepoel? No. ¿Puede ser Van Aert? Es que me parece imposible.
Ni Van Der Poel tampoco.
Puede ser Bernal, pero claro, Bernal es hoy un crack mundial ha pasado.
No cuenta para
no.
eso.
No. Un crack mundial, si apuntamos a Jumbo con gente con ganas de crecer, es Sepp Kuss.
No,
hombre,
no.
Es un buen corredor, pero no lo, yo no diría que es un número uno, Sepp Kuss.
No. El único que encaja es Primo Roglic.
Ya, pero Roglic y Pogacar.
Bueno, a ver, también tenemos que tener en cuenta, o sea, cómo interpretan esa información los que lo han dado de parte del equipo de crack mundial. Es que crack mundial, depende. Nosotros pensamos en que puede ser un buen, pero es que hay buenos ciclistas que son cracks y a lo mejor no están tan arriba. ¿Sabes? Y luego a lo mejor decimos, vale, pues es muy bueno, pero a lo
Luis,
mejor...
pero el que da la palabra crack mundial a Quique es uno de los fenómenos del mundo a nivel de capta talentos.
Sí, sí, claro. Sabemos. Sabemos quién es.
Van Aert ¿no?
Es que yo también, para mí es Roglic, porque durante el Tour todos hemos visto que parecía que Ineos le estaba haciendo ojitos y que le abría las puertas allí. Lo que pasa es que me dice una persona muy cercana a todos ellos que Roglic está encantado en Jumbo Visma, que está firmado hasta el 2025, y me dice que él lo ve inviable. Es que no veo cualquier otro, porque al final Pogacar ha firmado hasta 2027, ¿no? O 2000 no sé cuánto, hasta el 2085, si quiere.
Es que habrá gente hasta que le entre Peter Sagan como crack mundial, por lo que genera.
No, claro. Estamos hablando de otra cosa.
Sí, sí. It's
another label.
Bueno, pues.
¿Y si es Lorena Medina?
Hay que investigar, ¿eh? Oye, hay que investigar eso y hay que conseguirlo rápido, ¿eh?
Está perdiendo con Babenet, que aparte de ser sprinter puro, ha tenido un pinchazo en la rueda trasera y eso no es una buena noticia. El sprint especial ya es historia. Ahora ya solo nos queda por delante Capitán Alañá, el Herrera Puerto, señora.
El puerto que tú lo has dicho antes, si se subiera por donde se baja, madre mía, es un tercera, y es un tercera categoría que empieza exactamente a falta de, o sea, dentro de 9 kilómetros, y que tiene 7 kilómetros y medio de ascensión, con una pendiente media de casi el 5%, con pendiente máxima por kilómetro durante un kilómetro, nada más durante un kilómetro, del 10,3%, donde tiene rampas del 10, del 12 y del 13%. Bastante suavecito, lo que hay que tener cuidado es con la bajada, porque está a 15 kilómetros su cumbre de la línea de llegada, y en cuanto se termina de bajar, dentro de los últimos 5 kilómetros, esa curva de 180 grados a la izquierda, más otra curva a la derecha, que va a cerrar muchísimo las posibilidades de victoria de todos los que van ahí.
Pregunta el trabajo rápido. El trabajo del Borans-Grohe. Pasamontes, ahora te doy paso para la pregunta de Jonas Koch, de Ryan Mullen, que están ahí ya con Sam Bennett, que se van a galeras. Ya depende todo para el equipo Bora de los Hindley, Kelderman, Egita. Decías, pasa.
Quería preguntar al Capi, Eri, porque hay mucha gente comentando que cómo puede pegar el viento en la última parte de la carrera. Además de esa bajada, de esa aproximación, hay mucha gente de la zona en redes, no hay aire, comentando, Luis, que es una zona de viento. No sé cómo es, si hoy pega o no pega nada.
Nada, mira, ahora mismo el viento en carrera es de 11 kilómetros por hora entrándoles desde el costado derecho. No va a ir a más el viento. No hay previsión, por lo menos, de que vaya a más, salvo alguna racha puntual, pero muy puntual, muy puntual.
Nada, olvídate,
no va a ser determinante.
De hecho, vale, ha bajado bastante el ritmo, incluso en el pelotón, desde que está agrupado. La media de carrera de la etapa es de 43 kilómetros y ojo que la querencia que se marcó en el Tour de Francia de velocidad en competición puede seguir y hasta por el recorrido se puede superar en esta vuelta, ¿eh?
Sí, sí, la actitud hoy, Eri, está siendo maravillosa. Y en los Países Bajos, en Holanda, también. No hubo ese punto de tranquilidad que hubo en Dinamarca. Sí, Quique.
La media la media en las tres primeras de etapas de Holanda, prácticamente 47 kilómetros por hora, la media general, ¿eh? Hay que tener en cuenta la crono por equipos, donde se marcó 56.700 por hora. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero las etapas en línea, la primera de las etapas en línea fue de 45.800 y la segunda de 47.100 a la hora. O sea que vamos camino de batir lo del Tour de Francia.
Vaya pugna que hay en cabeza del pelotón para estar ahí bien situado en esta parte final de la etapa. Israel intenta hacerse sitio, el Quick Step, el Groupama, el Bahrein, el Jumbo Visma, el AG2R, Linios también. Qué bonito va a estar esto. Entramos dentro de los últimos 30 kilómetros. ¿Quién iba a hablar por ahí?
Yo, Eric, quería decir que hoy también va a ser bastante interesante, teniendo en cuenta que nos está diciendo todo el mundo que el descenso de Herrera es peligroso y que es bastante empinado, ver la actitud de Enric Mas o ver el rendimiento de Enric Mas, que ya sabemos que tiene ese pánico, esa fobia que ha reconocido a los descensos, y va a ser interesante ver si está adelante, si no pierde tiempo y si poco a poco va recuperando confianza en su rendimiento.
Pues hay un paso por un par de pueblos, Pereiro, complicado. Sí.
Y en el primer kilómetro de la bajada hay una curva de herradura en cuña, en el primer kilómetro a la derecha, es brutal.
No, fijaros, respecto al Tour, yo creo que ese recordatorio de esos problemas que tenía las bajadas tuvo que ser por algo que le pasó en la segunda semana, tercera, porque al principio del Tour también hubo descensos y hubo bajadas y no se apreció nada al respecto. O sea, tuvo que ser algún susto, así que yo creo que, como dice Alberto, hoy es un buen comienzo, un primer test después de la competición del Tour, para ver cómo está Enric.
Yo creo que se le juntó también que veía que no iba, no sé si por el COVID o por qué, que el tío se presiona mucho, sabe que el equipo lo puso todo dentro de las opciones de la estructura para que él hiciera un buen Tour. En la previa, en los meses previos, labores de reconocimiento, de cacheo de toda la zona, y que a mí me da la sensación de que él se bloqueó cuando vio que no podía responder a las expectativas del equipo.
Acordaros, tenemos una imagen muy buena el año pasado de camino al rincón de la victoria, ¿no? Cuando estaba Superman y que se había ido Roglic por delante, que por cierto Roglic después se cae en una curva. Este le iba gritando, y lo vimos en el documental del Día Menos Pensado, que más le decía a Superman, más despacio bajando, ¿no? Quiero decir, Enric Mas, de momento, a día de hoy, nunca ha sido un super crack bajando, pero es un corredor que se defiende bien y tiene muchísimo talento y nunca ha perdido una carrera en las bajadas. Yo te doy una cosa, y estoy contigo, Eri. Yo creo que se le juntaron un montón de historias.
Muchas.
Primero, que la leche del Granón, porque hasta el Granón no hemos visto que Enric Mas, por ejemplo, tuviera algún problema bajando en el Tour de Francia de este año. Le juntas eso, que te llevas una leche y el objetivo por el que venías, por lo menos tú, al Tour de Francia ya no se va a poder conseguir. Después, al día siguiente, de camino al Pédouez, hay que bajar el Galibier, hay que bajar la cola de Fer, y te puedo asegurar que la cola de Fer, por donde bajaron, se coge muchísima velocidad. Por lo tanto, yo creo que fue un cúmulo de circunstancias. Lo que tú dices, que las piernas le iban día sí, día no, probablemente los efectos del COVID le estarían haciendo mal, y la cabeza de Ver, que no está dando mucha ya, y la presión que seguramente tenga él mismo, ver redes sociales, a nivel del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Enric Mas, y lo digo con sinceridad, y creo que así va a pasar, creo que en la Vuelta a España, si no pierde para arriba, bajando no va a perder la carrera.
27.800 para meta, pelotón agrupado, bueno, los que aguantan, porque está el maillot verde a 1.45, el rey de la montaña con otros 11, 12 ciclistas a 2.52, 27.600 para la meta final de La Guardia, que viene Herrera, aunque no, es un poco tarde para él, y que viene la meta de La Guardia.
El griego Filipides corrió más de 40 kilómetros. Con el seguro de moto de Línea Directa desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría salido en scooter desde maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estamos prácticamente a 5,5 kilómetros del cartel de comienza a puerto, en el puerto de Herrera, que es de tercera categoría. Antes tachamos hace ya rato, hace casi 70 kilómetros, el puerto de Upacua de segunda categoría, el primer segundo de la Vuelta Ciclista de España. Mensajes de los oyentes que están comentando todo, además de apostando por quién va a ser el líder. El que acierte y haya escrito primero a través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp de Telegram, 677-580-461, se llevará la gorra o el maillot. El maillot o la gorra. Y además, ¿qué dicen los oyentes? Rubén Carballo.
¿Qué razón tiene Alberto Arauz? Hoy empieza la Vuelta a España, en España y en el horario de la Vuelta, y con el equipo de verdad, el equipo de Eri, nos decía un oyente.
Que se lo digan a los que vinieron ayer en coche desde Países Bajos, en 12 horas conduciendo.
Efectivamente. Nos decían también Valverde. Ya no está con el punto de hace unos años y hoy puede ser difícil que gane, pero yo apostaría a su victoria en la etapa 19, con el Alto del Piélago, donde ya conoce el recorrido y se proclamó campeón de España en 2008. Y nos preguntaban también, hablando de Movistar, ¿qué opináis del cambio de calendario para buscar puntos?
A mí me parece perfecto, porque es que si no se van a la piltra.
Súper inteligente.
Sí, sí. Vamos, de hecho, si están con 600 puntos ahora mismo sobre el Lotto Soudal, es por todo lo que se ha recogido en la última semana y media.
Tour de Limousin, en Hamburgo.
No, es que al final son valientes, ¿eh? Porque al final pues, sabían que les iban a dar caña porque han dejado corredores fuera de la Vuelta, del Tour, pues como decíamos hace unos días, corredores de contratos muy altos, y mucha gente puede decir, oye, pero ¿cómo no llevas a Aramburu, a Cortina, no sé, a otros corredores a la Vuelta a España? Y bueno, les está saliendo bien de momento esa jugada, y como yo digo, ganar en cualquier sitio es ganar, o sea que
es que ha habido,
ganando,
Luis,
es difícil.
Ha habido fichajes a golpe de talonario ahora para intentar sumar puntos, ahora. O sea,
ya, pero eso, no sé si el capitán a lo mejor está un poco más informado. Por ejemplo, el fichaje de Teuns en
Israel.
Yo creo que tiene que pasar un tiempo hasta que sus puntos puedan sumarse a Israel.
creo que no es válido, ¿eh? Los puntos se los queda el equipo al que pertenecía el
salvo que se meta entre los 10 mejores de la temporada del equipo.
Exacto.
Claro.
Lo que intentan ahí es que en estas carreras que restan de temporada, que sume muchos puntos Dylan Teuns, que se meta en el top 10 del equipo y que les intente sacar del descenso.
A todas estas, 23 para meta, pero ¿qué hacen estos tíos que van a toda mecha? ¿Qué prisa tienen?
Muy, muy, muy rápido. Y vemos trabajando a Fini, ¿eh? El líder
de la vuelta, sí. Trabajando el equipo Jumbo-Visma, la pelea brutal, Pasamontes, por conducir esto, por entrar de manera opípara, bien situados en el cartel de comienza puerto que está a punto de alcanzarse.
500 metros quedan.
Mucha tensión, Eri, mucha tensión, mucha velocidad. Van ahí llevando a la gente un poco incómoda ahí, cerrando un pelín por la parte derecha de la pantalla. Y veíamos también Movistar, que está empezando también a ganar un poco de posiciones, a ver si Alejandro coge esa confianza y también para que Enric no se quede cortado, porque hoy puede ser también un día en el que alguno de los de la general pierda comba en la bajada o en alguna zona técnica.
Hablando de la bajada, 5 kilómetros al 8,8% de pendiente media, el primero al 8,5%, el segundo al 8%, el tercero al 10%, el cuarto al 7,5%, el quinto al 9,5% y este con rampas entre el 11 y el 14%, es decir, tremendamente dura la bajada.
22 para meta, esta curva cerradísima de izquierdas que ha negociado todo el pelotón para encontrarse con el cartel de comienza puerto del Puerto Herrera. 22 para meta, Jumbo Visma Ineos en cabeza de ese pelotón, vamos a decir, agrupado, aunque hay gente que viene sufriendo desde hace ya tiempo, porque se ha ido mil en el territorio. Va a haber entre el puerto de Upacua y el puerto de Herrera, que se está empezando a subir.
Tal como han llevado la carrera de rápido el pelotón, por ese interés de la fuga en llevar la carrera, va a haber una granada dentro de un kilómetro que se va a quedar esto en 80 tíos.
Sí, hay mucha gente ya que está diciendo que empiece el puerto ya, por favor, y ahí vemos ya cómo se van haciendo las grupetas, ¿eh?
Froome, Marsoler, por detrás, ya. Sí, Froome, Marsoler, gente desconectando, sí.
No, pero este es Froome, el 105,
sí,
¿no?
Es Froome,
eso.
Sí, era,
así. Froome estaba cerrando, sí.
Sí. Bueno, pues ahora se mete también el 13, Gafredo, el equipo de Juanpe López, el equipo del que fuera 10 jornadas líder del Giro de Italia.
¿Pensarán que Pedersen puede ganar aquí arriba?
Sí, lo piensan, ¿eh?
O está Ciccone, ¿no?, también.
No,
yo creo que piensan más en Pedersen, fíjate tú.
Pedersen, sí.
Me parece
no es una salvajada para esto. Para mí, es una, si gana Pedersen aquí arriba, me quito el sombrero. Aunque cuando ganó el campeonato del mundo, picaba para arriba aquello.
El final justo no, Oscar. Lo que pasa es que fue una bestialidad de carrera. Sí.
Era un duro porque hacía mucho frío y llovía mucho y demás, pero no era nada similar.
Mírala feliz cómo está ahora mismo, ahí en paralelo con Renko Evenepoel. El equipo Quick Step está en la zona de vanguardia y en retaguardia se está empezando a quedar el líder de la vuelta, Eduardo Affini, o sea que va a haber cambio de camisola aquí en la guardia.
Bueno,
otro más.
Te salió bien la pregunta.
Amigos.
De todas formas, creo que es muy fácil la pregunta hoy. Muy fácil.
Yo creo que también.
¿Sí?
La solución para mí es evidente.
Primo.
Bueno, veremos lo que pasa.
De más familia. Primos o de más familia.
Bueno, o puede ser San Omen si llega ahí delante.
Claro, podría ser.
Es que yo creo que algún segundito hoy se va a picar, ¿eh? Yo creo que...
Sí, y las bonificaciones, claro.
Y las bonificaciones, sí.
Teunissen no va a ser tampoco.
Tampoco.
No va a ser Teunissen. Vete tachando, Rubén, que no es fácil hoy seleccionar más rápido. Rubén Carballo, nuestro productor. Quedan 6 kilómetros del puerto de Herrera. Quedan 5 minutos para que sean las 5, las 4 en Canarias. Les recuerdo a los oyentes y también a mis compañeros.
Marsoler.
Sí. Ya lo hemos comentado hace rato. En el cartel de comienza puerto ya se estaba quedando junto con Frut. Que a las 5 y 6, 5 y 7, 5 y 8, en función de lo que quieran Pilar, y creo que Pilar solo, que no está Fernando, que está vacacionando, o Pilar y Fernando, va a haber conexión con cadena, con toda la cadena COPE, para que de la mano de Fosprint, de Sobrenatural, todo el mundo sepa cómo se cuenta el ciclismo en COPE y cómo va. Robert Gesing tampoco va a ser el líder. La cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y está Pereiro reventando el pelotón, como tú decías.
Es que esta es la primera parte de Herrera, y sobre todo cuando vas tan rápido, vas deseando que empiece a subir y que os den ya. O sea, dejadme tranquilo, quiero llegar al hotel cuanto antes. Esto vuelvo a repetir, y no es desmerecer ni nada, pero al final es una carrera que estamos casi en el mes de septiembre, la gente está muy machacada, corredores como Marc Soler, que en el Tour tuvieron un rendimiento magnífico, vemos que están petados aquí. vamos a ver una por una parte es muy bueno para nosotros, porque cuanto el pelotón más reducido sea, yo creo que más opciones tenemos aquí arriba de intentar ganar con Alejandro Valverde.
Sí, pero yo sigo muy sorprendido por lo de Trek Segafredo, ¿eh? Porque pensar que Pedersen en unas rampas del 10% puede ganar a gente mucho más ligera como Roglic, no sé, a mí me parece ser demasiado.
No hay rampas del 10% en ningún lado.
O a lo mejor están pensando en la Livianez y en el punto de Juan Pelopa.
Que no hay ninguna...
Como lo ha dicho el capitán.
No, del 10% no hay nada, o sea, puede haber un metro. No,
sí, hay un kilómetro al 10% de...
¿Dónde?
No, digo en el final.
En el meta no hay nada, 10%.
Para
que os hagáis una idea, la pendiente media del repecho final, ¿que puede tener? ¿Un 5%?
No, 8,4 dicen los libros de ruta, Oscar.
8,4.
La media.
Sí, de media, en los últimos 800 metros al 8,4, he leído yo en Pro Cycling Stats.
Lo que está claro es que con la cantidad de staff español que hay en Trek, se lo conoce, está incluso el propio Markel Irizar, lo habrán visto vídeos, le habrán dicho, o sea, si están tirando ahí es porque, bueno, saben cómo es, 100%, y confían, o sea, que no está la cosa como para andar desgastando ciclistas.
Por la posición del equipo parece que el trabajo es para Pedersen, por cómo está situado el equipo en cabeza de pelotón.
Sí, yo creo que Juanpe... A ver, que es un gran escalador y todo, pero yo creo que...
Es Elizonde, el otro, no es Chicón, es Elizonde.
Escucha, pues vamos a ver, el libro de ruta dice lo que dice, no es tampoco el 8,4%. Yo os puedo asegurar que lo he mirado y remirado, y son mis cálculos con las fórmulas que utilizo habitualmente para determinar las pendientes medias de los puertos de los que hablamos. A mí el último kilómetro me da una pendiente media del 8%, teniendo en cuenta el punto, la altitud de partida y la altitud de llegada. Oye, puede haber fluctuaciones.
Ayuso e Higuita vienen agarrados con los dientes al pelotón.
Ayuso cómo se agarra ahí a bloque, pero claro, si está agarrando en un cuarto
este
de
peta,
segunda.
Este peta,
con
este no llega arriba. 150
corredores por delante.
Quedan 20 kilómetros. Ayuso e Higuita, después de lo de Burgos, podía haber sido un candidato aquí, sufriendo lo indecible. El pelotón se está quedando en 70 unidades.
Es que Ayuso no es capaz de coronar.
No.
Porque encima ahora, es verdad que Ayuso todavía no es un capo en la carrera, pero la gente lo va viendo y va a avisar. El sufrimiento que está pasando ahora mismo no va a ser capaz de mentalmente aguantarlo hasta arriba.
El problema es cómo vienen hasta aquí, ¿sabes? Es que vienen ya machacados y explotados, y cuando llegan aquí, pues mira, al final te descuidas un poco...
En Burgos vimos a Almeida hacer lo que hizo en Pico Blanco.
Bueno, pero Almeida es un experimentado en eso.
Es un sufridor, empedernido.
Y lo que es rarísimo es lo de Higuita, que se ha pegado una paliza al Bora impresionante trabajando para él, y está a cola de pelotón a estas alturas de un puerto de tercera categoría.